Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump expresa en China confianza en que juntos hallarán una solución para el programa nuclear de Corea del Norte. Hoy entran en vigencia las medidas del gobierno Trump contra Cuba. El vicepresidente Mike Pence lleva a Texas las condolencias y solidaridad del gobierno y el pueblo estadounidense. Y los Celtics de Boston consiguen su 10º triunfo consecutivo en la NBA. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump cierra hoy su visita a China con esfuerzos para fortalecer la seguridad y la economía. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves en China que cree que se puede hallar una solución al problema nuclear de Corea del Norte, pese a las dificultades entre las dos potencias, no solo en el tema norcoreano, sino también en el comercial.
As long as we stand together.
Tras un largo y franco encuentro con el líder chino Xi Jinping, Trump se mostró conciliador, dando las gracias a China por sus esfuerzos y diciendo que se había sentido alentado por sus conversaciones. China puede resolver este problema con facilidad y rapidez, y yo pido a China y a su gran presidente que ojalá trabajen muy duro en ello, dijo Trump. Si trabajan duro en ello, ocurrirá, no lo dudo. Sobre el comercio, Trump criticó la muy desigual e injusta relación entre las dos naciones, así como las barreras de mercado, transferencias forzosas de tecnología y el robo de la propiedad intelectual, pero no llegó a culpar a China por tomar ventaja en ese desequilibrio.
But I don't blame China.
No culpo a China, remarcó Trump. Después de todo, ¿quién puede culpar a un país por aprovecharse de otro país para beneficio de sus ciudadanos? Ante los aplausos, Trump dijo, reconozco mucho mérito a China. En una muestra de la importancia que China dio a la primera visita oficial de Trump, la ceremonia de bienvenida fue transmitida en vivo por la televisión estatal, algo sin precedentes para la visita de un líder extranjero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos pone hoy en ejecución medidas contra Cuba, contenidas en el cambio político que el presidente Donald Trump anunció en junio de este año. José Pernalete tiene detalles.
La administración de Donald Trump anunció este miércoles medidas que endurecen la política estadounidense hacia Cuba. El documento expedido por el Departamento del Tesoro asegura que se trata de medidas adicionales que procuran impedir que las actividades económicas beneficien a las fuerzas militares de inteligencia y los servicios de seguridad cubanos. Lidia Barraza es vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos y le dijo a La Voz de América:
como parte de la estrategia de este gobierno es tratar de encontrar maneras de empoderar al pueblo cubano.
Barraza dijo también las medidas establecen un listado de negocios que se verán impactados.
Específicamente una lista de hoteles, de negocios, de empresas que tienen una conexión a las fuerzas militares.
Las medidas también restringen las condiciones de viajes a Cuba para los ciudadanos estadounidenses.
Y de esa manera asegurarnos de que los que viajen a Cuba lo hacen de una manera legal, que se haga con las órdenes que existen, que los que estén viajando de una forma de pueblo a pueblo para apoyar, para brindar un apoyo al pueblo cubano, que se haga a través de organizaciones que ya tienen este permiso.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estas medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba las ponemos sobre el tapete para analizarlas junto al doctor Andy Gómez. Él es director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, y hasta allí, al sur de la Florida, nos trasladamos telefónicamente para conversar con él. Doctor Gómez, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias y muchas gracias por acompañarnos. Quisiera empezar por pedirle, ¿cuál es la opinión que usted tiene sobre esta aplicación de las medidas? No son nuevas restricciones, se están aplicando aquellas que se anunciaron a mediados de este año.
Bueno, primero, antes que nada, pues como dijo el presidente Trump, se le pone un poquito más difícil aquellos negocios americanos que quieren invertir en Cuba con el gobierno o con el cuerpo militar, como ustedes estaban diciendo, ¿no? Trata de ahogar ese intercambio, si puede, de negocio entre los Estados Unidos y el gobierno cubano. Ahora, el caso de los viajes, pues yo creo que es un poquito, vaya, ridículo, porque en sí, el americano que viaja, por ejemplo, en barco, cuando se baja en La Habana, todos los tours que ellos cogen para ver a La Habana son manejados por el gobierno cubano o los militares. Así que por un lado sí, por el otro lado no.
Bueno, dentro de las reacciones que se han dado están las de los legisladores, la mayoría de ellos republicanos en el Congreso, y ellos advierten que la burocracia del gobierno no permitió que las medidas vayan más allá. ¿Qué opina usted?
Yo creo que eso es absurdo, sinceramente. Yo creo que eso es una excusa, porque una de las cosas que se estaba tratando de limitar era el viaje del cubano-americano a la isla. Y lo que ha pasado es que, como estos mismos miembros de cubanos americanos congresistas del sur de la Florida, igual que el senador Marco Rubio, se dan cuenta que si ponen esas medidas, pues le va a poder causar alguna dificultad. ¿Qué quiero decir con eso? La mayoría del cubano hoy en día en el sur de la Florida, en la Florida, llegaron después del 90. Y es la persona que en sí, pues está dispuesto a viajar a Cuba más, o que tiene familiares, o que le manda ayuda, remesa, para ellos poderse sostener dentro de la isla. Así que, por eso te digo, echarle la culpa a los burócratas, yo creo que es absurdo.
Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy dijo que estas medidas son de estilo Guerra Fría. ¿Qué cree usted?
Bueno, el proceso de normalización de los Estados Unidos con Cuba, antes que el presidente Trump tomara el poder, estábamos viendo que en sí ya se estaba poniendo un poco difícil con la administración de Obama. En otras palabras, el gobierno cubano siempre ha sido un poco difícil tratar de negociar con los americanos, y también tenemos que reconocer que llevamos casi 60 años de diferencia. Yo creo que hoy en día, con lo que ha pasado ayer, implementándose hoy, ¿no?, ese proceso de normalización, pues va a parar, y yo creo que sí, estamos muy cerca de la Guerra Fría entre ambos países.
Doctor Gómez, ¿de qué forma estas medidas le afectan al ciudadano común dentro de Cuba? ¿Cuán relacionado está el ciudadano cubano con las empresas de las Fuerzas Armadas cubanas?
Mira, aproximadamente de los 11 millones de habitantes en Cuba, 4 millones tienen permiso para trabajar en la industria turística en Cuba, o son miembros del gobierno militar o cubano, o están usando la casa para un Airbnb, o tienen un paladar. Que por eso te digo, no permitir a aquel americano cubano viajar a Cuba sin ir en grupo, que es el que más se va a quedar en estos en estas casas particulares o visitar los paladares, pues daña mucho, ¿no?, al pueblo cubano.
Ahora, el turismo que llega de Europa es el que mayores ingresos le genera a estas empresas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas. ¿Eso no se va a afectar?
Bueno, ese es el punto, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa a mí un poquito, porque el problema de Washington es el siguiente. Para entender cómo reacciona el gobierno cubano y los militares, hay que pensar como ellos. No hay que pensar como Miami, o no se puede pensar como Washington D.C. Hay que pensar como ellos. Y a mí lo que me preocupa es que si seguimos poniendo a Cuba o empujando a Cuba un poquito más, pues ellos van a tratar de buscar otras medidas, específicamente económicas, para mejorar sus condiciones con países que en sí no son amigos de los Estados Unidos. Específicamente yo diría que el que tuviera más interés estar presente en Cuba, 90 millas al sur de la Florida es Rusia.
Ajá. Bueno, doctor Andy Gómez, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de estar con nosotros. Él es director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos en la Universidad de Miami. Un placer saludarlo.
Como siempre, el placer es mío. Muchas gracias.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para seguir haciendo un recorrido informativo desde La Voz de América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su gentil sintonía. Diariamente transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El vicepresidente Mike Pence llevó a Sutherland Springs, en Texas, las condolencias y la solidaridad del gobierno y del pueblo estadounidense. Tony Cano nos informa.
El vicepresidente Mike Pence se reunió este miércoles en Texas con sobrevivientes y familiares de las 26 víctimas atacadas el domingo pasado para ofrecerles condolencias en momentos en que las autoridades identificaron a quienes perecieron en el tiroteo, incluyendo a 8 niños.
But we're also here to express our admiration.
Estamos aquí también para expresar nuestra admiración a una comunidad especial con fe. Estar en este lugar es para mí una lección de humildad. Cada estadounidense ha sido inspirado por los héroes de Sutherland Springs, los de respuesta rápida, las autoridades, los profesionales médicos, muchos de los que vimos hoy y que salvaron vidas, y los dos héroes de Texas, quienes no se consideran héroes y que tuvimos el privilegio de conocer en esta calle, en la que enfrentaron, persiguieron y dispararon. Ellos dos indudablemente salvaron vidas. En horas de la noche, el vicepresidente Pence asistió a un servicio de oración en el estadio al aire libre de una escuela secundaria. Tony Cano, Voz de América.
La candidata del presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional dijo a un comité del Senado de Estados Unidos que no necesariamente hay que construir un muro en la frontera con México de océano a océano. Kristen Nielsen repitió lo que ya había dicho sobre el proyecto de su predecesor John Kelly, su ex jefe, que renunció al departamento este año para convertirse en el jefe de gabinete de Trump. La construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México fue una de las principales promesas del mandatario, pero hasta ahora solo se han visto prototipos, ya que la financiación sigue en discusión. Nielsen, de 45 años, se desempeñó como segunda de Kelly en la Casa Blanca y antes fue su jefa de gabinete en el Departamento de Seguridad Nacional durante los primeros meses de la presidencia Trump. En respuesta a preguntas de senadores de la Comisión de Seguridad Nacional, Nielsen dijo que trabajaría con actores estatales, locales y en el terreno para encontrar las mejores soluciones para la seguridad fronteriza, incluido el uso de tecnología como aviones de vigilancia no tripulados.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Marina estadounidense tiene planeado un ejercicio militar conjunto con 3 portaaviones en el oeste del Pacífico por primera vez en una década. Los grupos de asalto, el USS Ronald Reagan, el USS Nimitz y el USS Theodore Roosevelt, harán maniobras de defensa, supervisión marítima y otras en aguas internacionales del 11 al 14 de noviembre. El comandante de la flota de Estados Unidos en el Pacífico, almirante Scott Swift, dijo que este ejercicio es testamento del compromiso con una prolongada seguridad y estabilidad en la región. Un juez autorizó el miércoles un examen psicológico al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien se encuentra preso en la ciudad de Nueva York. El abogado del Chapo, Eduardo Balcero, alegó que la memoria de su cliente está fallando, que no recuerda algunas cosas y que no desea que llegue el punto en el que no pueda seguir ayudándolo con su defensa. El juez estadounidense Brian Cogan aprobó el examen, pero dijo que Guzmán solo podrá hablar con el psicólogo sin ningún contacto físico. Una pausa, luego venimos con noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La justicia en Argentina da un giro inesperado en el caso de la investigación de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman. Juan Ignacio González Prieto en el informe.
Diego Lagomarsino, el técnico informático y hombre de confianza del asesinado fiscal federal Alberto Nisman, tiene una tobillera electrónica con GPS para monitorear sus movimientos. No puede salir del país, debe presentarse cada 15 días en el juzgado y será indagado el próximo martes, imputado en un plan que terminó con la ejecución del fiscal, que investigaba el peor atentado terrorista sufrido por Argentina y Latinoamérica. El técnico había reconocido que le entregó el arma que apareció en el departamento donde fue asesinado.
Lamentablemente le dije que sí. Dije, ¿pero para qué la querés? Y en realidad tengo miedo por las chicas. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia. Y le dije, es un arma vieja, es una 22, no sé de qué te vas a defender con eso. Y dice, no te preocupes, es para llevar en la guantera por si viene un loquito con un palo y me dice traidor.
El abogado Manuel Romero Vitorica, que representa a la familia, dijo que no hay dudas de la mentira del suicidio.
El fiscal Nisman le pidió un arma para proteger a sus hijas y que estaban a miles de kilómetros en Europa. Una persona que tenía una fatua, que es una sentencia de muerte, las autoridades religiosas iraníes, que tenía una custodia de 10 personas.
En tanto, el ex espía Carlos Moro Rodríguez, amigo del fiscal y de Lagomarsino, remarcó que estamos frente a un magnicidio.
Que es el perejil de turno y que la va a pasar muy mal, que le vienen momentos muy, muy difíciles. Que me vengan a convencer, agarró una pistola, se encerró en un baño medio desnudo, desalineado para cómo era él, y se pegó un tiro en la cabeza, yo no lo puedo creer.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En Venezuela se aprueba una nueva ley que amenaza a los medios y a la libertad de expresión. Nicole Colster reporta.
La ley contra el odio, aprobada por la constituyente del gobierno, prohíbe a los venezolanos y partidos políticos difundir a través de radio, televisión y redes sociales mensajes que, a juicio del gobierno, inciten a la violencia.
Aprobado. Queda entonces aprobada la ley contra el odio por la convivencia pacífica.
Hasta con 20 años de cárcel se castigará a quienes sean hallados culpables de promover delitos de odio. Advierten desde la constituyente que habrá multas y cierres de medios de comunicación para quienes difundan los mensajes.
Deben retirar los mensajes que promuevan el odio, la guerra, la intolerancia, deben retirarlo en un lapso de 6 horas, si no, van a ser sujetos de sanciones y de pena.
El Colegio Nacional de Periodistas rechazó la recién aprobada normativa. Creen que solo servirá para atacar todo mensaje que el alto gobierno considere crítico. Un atentado, señalan, a la libertad de expresión. La líder opositora, María Corina Machado, también se pronunció.
No crean que nos van a estar amenazando con esas leyes y que sacaron hoy en esa fraudulenta constituyente, que creen que con eso nos van a callar la voz.
Sí.
El odio es lo que vamos a erradicar de este país el día que esta dictadura salga del poder.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y hoy concluimos la serie para conocer de cerca las dificultades que los venezolanos enfrentan por la crisis que aqueja a su país. Ahora, más venezolanos encuentran una razón adicional para abandonar la nación, lo que provoca una crisis inmigratoria en la región. Esta es la tercera y última entrega de la serie especial de Celia Mendoza.
Mientras Curazao sigue recibiendo venezolanos, las preocupaciones aumentan para la Guardia Costera, que identifica a aquellos que han hecho de esta crisis humanitaria un negocio como criminales, traficantes de personas.
Muchas veces las personas que tratan de hacer este viaje para Curazao en los barcos no saben todos los riesgos que hay. Navegan de noche con las lanchas muy pequeñas, no tienen luces, no tienen sistema de navegación. Entonces cuando navegan muchas cosas pueden pasar. El bote puede voltearse, los botes son muy pequeños. Naturalmente, normalmente un bote así puede cargar como 5 o 6 personas, pero a veces vienen con como 30 personas en el bote. Entonces el bote no es apto para la cantidad de personas que van en ellos.
Explicó en conversación con La Voz de América en Curazao el portavoz de la Guardia Costera, Roderick Governor, quien alertó sobre los peligros y tácticas de estos traficantes.
Han habido ocasiones que los capitanes del bote, antes de llegar a tierra, tiran a todas las personas al mar y ellas tienen que nadar a la costa. Y muchas personas como que no tienen salvavidas, no pueden nadar, con las consecuencias que se pueden ahogar.
Este es un riesgo que reconocen aquellos que se han embarcado en esa travesía, como Alicia, quien habló con La Voz de América en Curazao y prefiere no ser identificada.
Pues a ellos no les importa lo que pase. A ella no le importa lo que le pasen a los tripulantes, a ellos no importa agarrar su dinero y ya.
Por décadas, comerciantes y pescadores venezolanos han utilizado este tipo de barcos para venir desde su país hasta Curazao y vender sus productos, frutas, verduras, así como pescado. Sin embargo, durante los últimos años, su labor ha sido más complicada, en especial porque las autoridades migratorias han incrementado sus niveles de seguridad después de que se hayan arrestado a cientos de venezolanos tratando de entrar ilegalmente y utilizando la misma ruta marítima. Algo que ratificó Roderick Governor, portavoz de la Guardia Costera.
Tenemos también, además de los botes, tenemos también aviones, helicópteros y un sistema de radar. Y con los helicópteros y el radar se detecta entonces dónde vienen los barquitos.
Que no solo transportan personas.
Cuando llegamos a un bote y encontramos la gente, una nunca sabe lo que se va a encontrar. Puede ser que es un transporte de droga, puede ser que es un transporte de arma. Entonces tiene que estar preparado y actuar como tal.
Diomer López, quien dejó su estado de Falcón en Venezuela, de donde sale un gran número de estas embarcaciones, para buscar un futuro mejor en la frontera con Colombia, reconoce esa realidad que lo llevó a escoger otro camino.
Ve cómo las lanchas pueden llevar lo que es droga, armamento, y por uno pagan todo. Si agarran esa lancha con esos armamentos, va a pagar que llevan ahí también.
Entre tanto, la Guardia Costera envía un claro mensaje a aquellos que puedan estar pensando en arriesgar sus vidas para llegar a Curazao, donde las autoridades siguen analizando una posible solución a esta crisis. Celia Mendoza, Voz de América, Curazao.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston, están acumulando lesiones casi al mismo ritmo en que cosechan victorias durante este comienzo de la campaña. Aaron Baines igualó una marca personal con 21 puntos, Kyrie Irving anotó 19 unidades y Boston derrotó el miércoles 107-96 a los Lakers de Los Ángeles para hilar su décimo triunfo consecutivo pese a las lesiones del dominicano Al Horford y de Jason Tatum. Horford se perdió el encuentro durante una jornada en que el equipo decidió seguir el protocolo por una posible conmoción cerebral. Y la ilusión de una posible clasificación a un mundial de fútbol tras casi 4 décadas de ausencia disparó en Perú la venta de camisetas de la selección local en un año difícil para la economía nacional a consecuencia de un fenómeno climático de inundaciones y una prolongada huelga de maestros. A pocos días del primer encuentro de repesca entre Perú y Nueva Zelanda, miles de talleres dentro del más grande emporio de confecciones de ropa del país trabajan día y noche para producir 3 millones de camisetas que piensan vender en lo que resta de noviembre, señalaron empresarios textiles del barrio Gamarra en Perú. Las calles del barrio, que abarcan 54 manzanas, donde hay más de 2.000 galerías de confección, lucían llenas de vendedores y compradores. Y el terrorismo y la ciberseguridad son amenazas crecientes contra los grandes eventos deportivos como el el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, advirtió en Doha el secretario general de Interpol, Jürgen Stark, en un discurso en una conferencia sobre seguridad en la capital de Qatar, país que albergará la Copa del Mundo 2022. Stark aseguró que el espectro de las amenazas también existe ahora en los grandes eventos deportivos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Ante la presión ejercida por diferentes medios de comunicación, preocupados porque se generara un antecedente de censura, Disney decidió levantar la prohibición contra el periódico LA Times de cubrir los preestrenos de sus películas. La semana pasada, Disney había decidido prohibir el acceso a los críticos del cine de LA Times a los preestrenos de sus películas, acusándolos de realizar una cobertura parcializada e inexacta. En solidaridad con el LA Times, varias organizaciones de noticias, entre ellas el New York Times, el Washington Post, la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y otros, anunciaron un boicot contra Disney el lunes al negarse a asistir a las proyecciones de las películas previas al estreno de la presente temporada.
¡Ay!
Reuters informa desde Los Ángeles que Apple Incorporated ordenó dos temporadas de una serie dramática protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston sobre la vida personal de un grupo de comunicadores que trabaja en un programa matutino de televisión. La serie forma parte de los primeros proyectos de Apple por producir contenidos originales de programación y competir con Netflix y HBO. Apple también ordenó un remake de la serie Amazing Stories de los años 80 de Steven Spielberg. Apple aún no ha informado si va a colocar su programación en iTunes o en alguna otra plataforma. En diciembre, el rockero Neil Young venderá buena parte de su colección de trenes. El cantante canadiense subastará más de 230 trenes en Los Ángeles. Julian's Auctions dijo recientemente que algunas de las unidades alcanzan $9,000. Young, de 71 años, conocido por canciones anti-Richard Nixon como Ohio, ha sido un apasionado coleccionista de trenes durante muchos años. Neil Young ha dicho que comenzó a coleccionar trenes como una manera de conectarse con su hijo Ben, quien sufre de parálisis cerebral. El músico también diseñó un control remoto que permite que varios trenes corran simultáneamente y emitan sonidos reales que permiten a su hijo disfrutar lo más posible. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y Garth Brooks fue el gran ganador en la 51ª entrega de los premios de la Asociación de Música Country 2017 al recibir el premio al Artista del Año por sexta vez, superando a Luke Bryan, Chris Stapleton, Church y Urban. La ceremonia marcó anoche uno de sus espectáculos más emotivos y políticos en años, ya que la noche ofreció poderosos momentos centrados en unificar el país durante un año dominado por la violencia armada, la política divisiva y los desastres naturales. Carrie Underwood rompió a llorar mientras cantaba In Memoriam, después de que se mostraron las fotos de las 58 personas que murieron en Las Vegas. El espectáculo comenzó con una actuación de Keith Urban, Eric Church, Darius Rucker y Lady Antebellum en honor a las víctimas de los tiroteos masivos recientes, así como a los afectados por los huracanes. Urban llevó las cosas un paso más allá cuando debutó una canción llamada Female, que según dijo estaba inspirada en las docenas de acusaciones de agresión sexual y acoso contra Harvey Weinstein, y obtuvo un aplauso entusiasta después de su actuación. Otros ganadores fueron Miranda Lambert por vocalista femenina del año, Brothers Osborne por dúo vocal del año y John Pardy como nuevo artista del año. Hasta aquí, buenos días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.